los clásicos de Mario Filio. Actor de doblaje, cantante, locutor, Mario Filio es nuestro invitado a este episodio de Cine Garage, pero lo hace en papel de cinéfilo. En uno más de los episodios Los Clásicos de, lo invitamos a sacar del baúl de los recuerdos a las primeras películas que vio en su vida, esas que se quedaron marcadas en la mente infantil y que muy probablemente siguen siendo una influencia en su vida. Si ustedes quieren descubrir cuáles fueron esas películas, qué anécdotas hay alrededor de ellas, este es el momento, porque además Mario nos cuenta también sobre sus primeras veces en el doblaje, sobre sus primeros personajes que después lo llevaron a convertirse en Obi-Wan Kenobi al doblar a Ewan McGregor en el episodio 2 y en Dictador cuando dobló a Sacha Baron Cohen para el público de México y Latinoamérica. Conozcamos las primeras películas en la vida de Mario Filio. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Muy bien, ahora sí, me da un gusto enorme. No saben de verdad lo feliz que me hace. Pues siempre grabar los programas de Cine Garage me hace muy, muy feliz. Pero cuando tenemos invitados que normalmente no estaban en el radar Cine Garage y que vienen, por supuesto, a engrosar la lista de grandes estrellas y de grandes voces que han estado presentes en nuestros micrófonos, pues hay como una alegría extra, ¿no? Entonces, quiero presumir, quiero saludar a Mario Filio, que es nuestro invitado de esta emisión, locutor, actor de doblaje, cantante, buena onda, muy dispuesto a venir a grabar con Cine Garage, por lo cual le agradezco enormemente, Mario, mil gracias, gracias de verdad. Bienvenidísimo a los micrófonos de Cine Garage.
Oye, qué padre, muchas gracias, es un gusto, y sobre todo el cine que forma parte de, no solo de mi trabajo, de mi vida. Entonces, gracias por invitarme.
No, hombre, bienvenido. Estaba leyendo, así como para antes de entrar, tengo esta inquietud. Estaba leyendo en tu biografía, todavía pones, ¿no? Tal año, tal, obtuvo la categoría de locutor A. Eso ya no pasa, y antes era bien difícil.
Ya no hay.
Te hacían un examen y te hacían no sé cuántas pruebas. ¿Todavía la guardas? Yo tengo la mía y creo que yo soy locutor Z, pero todavía la tengo ahí grabada. No,
bueno, es un certificado. Sí. Es un certificado que emitía la Secretaría de Educación Pública, porque habían dos, acuérdate. Una era la que daba la Asociación de Locutores y esa era como la licencia, que era como una charola incluso así de, que decía, le pedimos a las autoridades dar las facilidades necesarias al señor locutor. Entonces, pues esa era como una charola, una licencia. No, el certificado era un examen de parte de la Secretaría de Educación Pública que desde que ibas a hacer la solicitud te decían, mire, le vamos a dar un permiso provisional. Y yo recuerdo tantos que me dijeron, preséntalo varias veces porque es para írtelo familiarizando y ya algún día lo pasas. Y fíjate que no. Yo recuerdo mi novia, que hoy en día es mi esposa, me decía, ¿qué? No, lo vas a pasar. Pues como que estudiar para, como que ir nada más para ver de qué se trata. No, nos vamos a poner a estudiar. Y sí, estuvo fuerte. Historia.
Era más complicado sacar esa certificación que la licencia de conducir.
No, totalmente. Las licencias venían en las cajas de cereal, pero estas no, porque te preguntaban historia general, geografía, pues todo lo que estaba sucediendo en el momento en política, pero además tenías que memorizar la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, también aprender a pronunciar los clásicos nombres, las palabras en alemán, en francés, en italiano, evidentemente todas las de las lenguas que se usan en nuestro país, en maya, en la náhuatl, pero el examen era interesante en inglés, en francés, en alemán, en italiano. Entonces, pues palabras, ¿no? Palabras.
Palabras, sí, sí.
Te ponen ciudades y cosas así.
No, pues bueno, un honor tener de nuevo a un locutor de verdad aquí en
los micrófonos. De los de antaño, Chihuahua.
De los de antaño, de los que sí estaban hechos de heavy metal.
De los que estudiábamos.
De los que estudiaban. Mario, pues bueno, ya te explicamos y la gente conoce muy bien el esquema de los clásicos de estas emisiones especiales, cariñosas, como para invitar a la gente a conocer lo que hacemos aquí, en este caso tú, están dedicadas a que nos cuenten y a que nos platiquen todo lo que se les ocurra alrededor de las primeras películas que recuerdan haber visto en su vida. No te pido que me des una fecha y el cine y me dijeras el día tal, a tal hora, mi madre me llevó a ver tal. No, es cuestión de que tu propia memoria afloje un poquito y que nos diga cuáles fueron las primeras películas que viste en tu vida. ¿Tú tienes memoria de esa primera vez que te enfrentaste a una película como, no sé si eras, si eras muy niño, si estabas ya en los 9, 10? ¿Cómo estuvo ese asunto de tu primer acercamiento al cine como espectador?
Sí, y el show de toda la experiencia de estar en el cine, de estar en la sala, de comer las palomitas. Fíjate que tiene una historia muy bonita en mi vida el cine, porque de lo más que recuerdo fue cuando yo iba en segundo de primaria y recuerdo que vivíamos en Mérida. En una colonia que, si alguien nos está viendo de Mérida, la colonia Alemán, tenía un gran cine que era el cine Maya. Y los niños, después de ir a la misa, que estaba ahí, la colonia tenía así el parque, la iglesia y el gran cine Maya. Ah, la tiendita, la primaria donde estudiábamos todos. Y después de la misa, en la que cantábamos, íbamos ahí a cantar con las guitarras y todo. Bueno, yo no, yo tendría a los... Tienes, en segundo de primaria tienes, yo creo que 8 años.
Siete, ocho.
Entonces, nuestros padres se deshacían de nosotros bastante tiempo porque empezaba la matiné del cine Maya, en donde ponían una tras otra las películas. Entonces no veías una, veías dos. Veíamos Chabelo y Pepito contra las momias. Y de esa serie de Chabelo y Pepito me acuerdo haber visto 3 o 4 en línea, y también El Santo contra los Marcianos y ¿no? ese tipo de películas, y esas son las que recuerdo con la experiencia general. Regresando a la Ciudad de México en la primaria,
tú vivías aquí, se fueron allá y luego
fuimos
volvieron
a Mérida un tiempo, okay. Y regreso aquí. Y en la primaria conozco a un niño que era sobrino de Héctor Suárez, el actor de Héctor Suárez. Jesús Suárez se llamaba este niño. Era un niño chiquito. Si yo ya iba en tercero o cuarto, él iría como en segundo o tercero. Pero que nos dijeron que acababa de hacer una película, La Palomilla al Rescate, película mexicana. Wow. Y ahí fuimos a verla al cine. No.
Ese es con... Con Ofelia Medina, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, con Chachita.
Sí. Una cosa súper rara, perdón, ahora nos cuentas tú.
Súper rara.
Yo la vi también en una matiné en repetición, hasta donde recuerdo, había un asalto al Museo de Antropología.
Así es.
Y un grupo de niños y niñas, como la edad que tú dices, ¿no? 7, 8, 9, se dedicaban a descubrir a los... Como el gobierno no podía, mira qué cosas, ellos se dedicaban a resolver el asalto, ¿no?
Muy divertido, porque además, fíjate, la asociación de conocer al muchacho, al chico, que lo conocíamos de la escuela, Chachita también era vecina de la zona por donde vivíamos. Entonces, oye, ahí está Chachita, ahí está Pepe, que era José, se llamaba José, el sobrino de Héctor Suárez, José Suárez. Entonces, bueno, toda esta experiencia envolvía una cosa muy linda del cine, porque además mi padre era amigo de uno de los señores que en la taquilla, fíjate.
El taquillero,
esto,
sí.
Nadie nos está oyendo. ¿Eh? No.
No, aquí no hay
que
nadie.
En la entrada recogía los boletos. Era un señor así, como sin un ojo, así medio raro, que su trabajo era recoger los boletos, ¿no? Y él recogía los boletos. Y mi papá trabajaba en un cabaret o en un antro, porque pues él, dentro de su trabajo como actor, pues trabajaba en muchos antros, y donde ese señor iba y mi papá le conseguía entrar sin que le cobraban y le daba sus chupirules. Entonces, yo llegaba con mi grupo de amigos de la primaria y el señor... que no veía con uno, pues como que cerraba el otro y nada más hacía...
Guiñaba el otro.
Pasen. No. Puta, yo era popular, amigo. Pues yo sí, metía
dueño,
a mis amiguitos gratis.
Cine, Mario.
Yo metía gratis a todos al Cinema Satélite 70, Chihuahua.
¿Era en el Satélite 70?
Oiga usted.
Y además, por lo que cuentas, y tomando, recordando lo que mucha gente nos ha contado en estos programas, no solo podías invitar, por lo que nos estás diciendo, a tus amigos a entrar gratis al cine, lo cual es un lujo, ¿no?
Yo nomás iba
los sábados y a las matinés, igual que tú. Seguro también podías ver películas que no eran para niños. ¿O no?
No, no me dejaban entrar.
No nos está oyendo nadie, Mario, te lo recuerdo.
No me dejaban entrar. Bueno, esas las empecé a ver cuando tenía 13 años, que mis amigos eran mayores y me llevaron un día ahí a los multicinemas de satélite. Y pues yo era muy gordo, ¿no? Y estaba pues más bien grandote, así gordito. Y entré y me dejaron pasar. Pues, ¿qué te cuento? Que en la fila de la entrada del cine a ver la película de medianoche estaban unos amigos de mis papás. Luego mi papá me llamó en cortito y me dijo, esas cosas no son buenas, hijo.
¿Y tú qué le dijiste? Oye, pues dile a tus amigos, a mí qué me dices.
Básicamente habla con ellos. Pero es que tengo tantas anécdotas. Esta te la tengo que contar porque es una parte de mi vida que me marcó y tú me vas a poder decir más o menos la época por el...
Espero, a ver.
El título de la película. Fíjate bien, teníamos un amigo en la colonia que se dedicaba a vender juguetes. Juguetes de esos de la Merced o de la Lagunilla que son inyectados de plástico. Y dentro de los juguetes, de las cosas que vendía soldaditos de esos verdes, carritos, caniquitas. Entonces nos contrataba a los niños en el verano para ir a meter en bolsitas así de por docena, 12 soldaditos, 12 no sé qué, pistolitas y así. Ese era el trabajo en el verano. Hasta que un buen verano llegó una película en donde los muñecos oficiales de la película le llegaron a él, como a muchos otros.
Claro.
Y eran unos gorilas de este tamaño, de plástico inyectado, que tenían en una mano una muñequita y en la otra un avión.
Ajá.
Entonces nos contrata este señor y nos dice, llega la película de King Kong y necesito vendedores porque en el cine Apolo se amontonan allá afuera los vendedores, pero quiero ver si consigo que nos den un lugar de venta especial. Entonces habla con mi papá y mi papá le dice, oye, yo conozco a los dueños del cine Apolo. Yo te consigo que vendas dentro del cine. Dentro del cine, porque todos los vendedores de estos plásticos vendían afuera. Y nos meten al lobby, Eric. Y entonces, ahí en el lobby, junto a la dulcería, ponemos los gorilas. Pero muchos pensarían, estos van a ser más caros que los que venden afuera. Así que necesito otros de ustedes que estén afuera en primera posición. Así que no se vayan
como
a parar.
Para cubrirse, ¿no? Sí.
No se vayan a parar a la puerta de afuera, sino quédense por dentro. Ya que estamos adentro, quédense por dentro. Y cuando abran la puerta, ustedes son los primeros que están con un gorila en la mano y otro. Entonces, la película de King Kong formó parte. Me sabía la música, pero no la había visto toda. Porque justo cuando veíamos la película, no al principio, no al final. Veíamos solo la mitad.
La mitad.
porque al principio tenías que estar vendiéndolos. Entonces, creo que mi hermano Héctor por ahí cuenta que la vimos como 80 y tantas veces esa película, pero nada más en esas partes del medio.
No sabías en qué acababa.
No sé de qué época es esa película de King Kong, pero es bien setentera, yo creo.
Debe ser la película del 76, la película de John Guillermin con Jeff Bridges, un Jeff Bridges muy, muy post-hippie, ¿no? El pelo largo, sí, muy galán, la barba, ¿no? Y es la primera película de Jessica Lange, fíjate.
Jessica
fue
Lange.
Fue la película que la muñeca que tenía tu King Kong en la mano era una mini Jessica Lange y eso es lo que estabas vendiendo. A mí se me hace un peliculón, ¿no? Porque lo platicaba en un episodio pasado de Cine Garage que le dedicamos al cine de horror de animales gigantes. Obviamente hablamos de King Kong, ¿no? Y me gusta mucho cómo le dan la vuelta a la historia en la primera, la original, la del 30 y cacho.
Sí, claro.
Pues es una expedición que van a hacer una película a una isla desierta. Es una motivación muy de X, ¿no? Van a hacer una película. Uh-huh. Acá no, acá era un barco petrolero que iban a buscar petróleo y que estaban como muy, muy seguros de que iban a conseguir la fuente inagotable de la energía. O sea, había una ambición ahí detrás, que luego los encuentra con el monstruo y luego les explota en las manos. Ese giro medio ecológico a mí me enloquece. Y me la acabo de comprar en DVD hace poquito. Por ahí anda en DVD. Digas,
pues es toda mi infancia. O sea, la recuerdo con una emoción.
¿Pudiste en algún momento verla completa? O sea, llegar un día y decir, ya no voy a vender.
No en esa época, no en esa época. La vi en la televisión, después ya la vi completa. La pude ver completa y me emocionaba porque pues, te sabías la música. Estabas allá afuera y oías la música nada más, ¿no?
Que luego en lo que la gente no piensa, ¿no? Uno dice, ah, mira qué padre, trabaja en el cine. Sí, pero esta gente nomás oye las películas, ¿no? Es bien raro que puedan meterse a verlas.
Sí, no las ven. Fíjate que el caso muy particular de mi familia por el lado de mi mamá y también por el lado de mi papá, hubo muchas intervenciones de parte de mis tíos y mis abuelos, incluso de mi bisabuelo, en el cine mexicano. Hay una película muy antigua que se llamó Peregrina, creo, que se hizo en Mérida, se filmó en Chichen Itza o ahí. Y ahí aparece mi bisabuelo haciendo un papel. La gente de mi familia del lado de mi mamá son gente de teatro, del teatro regional. Y después algunos migraron a la Ciudad de México y se integraron al cine. Como mi tío Daniel Herrera, el Chino Herrera, quien hizo pareja de comedia con Cantinflas en muchas películas. El otro día ponía un clip de ellos cuando están enterrando o que se van a un entierro y están ahí abrazados y se caen a la fosa. Sí. Y bueno, tiene unas películas maravillosas. Ese es mi tío abuelo e hizo muchas y luego hizo mucha tele y el estudio Raleigh con Paco Malgesto y con tantos de esa época. Pero luego viene mi tío, mi padrino, el hermano de mi mamá, y hace cine con Mauricio Garcés, con Los Poliboses. Yo no sé si tú recuerdas una película de Mauricio Garcés que es una segunda versión de Vidita Negra. Vidita Negra es una película que habla de Mauricio Garcés, que tiene ahí a la muchacha que le ayuda a limpiar, pero resulta que le embargan los muebles y todo. Y la vidita es de una isla así del Caribe y ella le crea un paraíso ahí en la depresión que tiene total a este cuate. Le crea un paraíso ahí en la isla así de selva y todo. Y ahí aparece mi tío, llega a hacer un papel muy simpático. Y luego con Los Poliboses y así. Entonces estábamos todo el tiempo pegados al cine.
Claro.
En alguna época mi padre... Él hizo varias películas, hizo con Tintán, pero nos contaba de algo que se asocia mucho con mi trabajo actual. Mi papá me contaba que él era el voice match oficial de Tintán. Cuando Tintán no podía regrabar en la postproducción algunos diálogos o canciones, porque se iba al Tintavento allá en Acapulco.
A su yate.
Tenía dos, pero se iba para allá de pachanga y le decían... Oiga, tiene que venir, no, nos falta un diálogo en la canción, no quedó. Llámenle a Tilín, mi papá se llamaba Tilín, el fotógrafo de la voz. Llámenle a Tilín, ese me imita bastante bien. Entonces iba mi papá y de repente viendo las películas clásicas del cine mexicano en el Canal 4, que estaban ahí las mamás tejiendo y tú te sentabas con ellas a verlas. Decía, ay, mira, ese es tu papá, óyelo. Entonces oías la voz. Esa fue de las herencias que... pues hicieron que yo me dedicara a lo que me dedico hoy, ¿no?
Que te fueron jalando poco a poco y ahora nos cuentas si hubo una que definitivamente te dijo, este es el momento. Pero antes de llegar ahí, y pues bueno, sabiendo que pues revisabas en las matines, que luego en esas matines pues no veías lo que querías, veías lo que había en el cine, ¿no?
Lo que te ponían, sí.
Lo que te ponían. A veces ni siquiera sabías qué iban a pasar y tú ya estabas comprando el boleto. Pero había una en esa primera infancia cinéfila, Mario, que veías una y otra y otra y otra vez, ¿o no había chance de eso?
Pues no muchas veces en el cine. Creo que esa que te cuento de Pepito y Chabelo contra las momias, la vi varias veces en esa matiné, porque pues, las repetían mucho.
Pero por gusto.
Pero no era por elección. No era por elección.
Por gusto no había una. O sea, yo me acuerdo haber visto, yo pedía que cuando estuviera Rocky en la matiné, me llevaran a ver Rocky.
No, fíjate que ahí no podíamos elegir, pero ya cuando tuvimos la oportunidad de poder ir una y otra vez a ver una película, que te sabías las secuencias, que te sabías, creo que esa que te cuento de La Palomilla, la llevé a toda la escuela a ver a nuestro compañero y sí la vi más de una vez. Entonces, hay clásicos de Disney que el otro día le decía a mi esposa, es que cómo no te vas a saber esa de todos quieren ser ya gatos jazz.
Claro.
Y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas jazz, serás un rey. ¿Por dónde vas? Por eso todo... Oye, Los Aristogatos.
Hablando de Tintán otra vez, ¿no?
Hablando de Tintán, de Flavio, de Pelayo, de tantos
que participaban
en esas canciones y en esos doblajes. Y esa, pues sí, de verla una y otra y otra y otra vez, ¿no?
Tú empezabas, siendo que tu familia estaba metida en el cine y que, pues, bueno, vas a ver películas animadas y en las películas animadas de Disney había, pues, elencos poderosos, como lo dijiste hace rato, ¿no? Flavio, por un lado, Tintán, en la misma película. Tú ibas de niño, además de identificar a alguien, ibas de niño como queriendo ver qué voz conocías, qué voz no conocías.
Sí, sí, ese fue el rompimiento de mi ilusión, porque un día, que tiene que ver con ese día que me querías preguntar, pero...
Venga, de una vez. No, ya, júntalas. Es tu programa, Mario, júntalas.
Gracias, Eric. Resultó que cuando cumplí 9, ya iba en tercero, ya era grande. Mi padre me llevó a un programa de televisión donde él trabajaba en Canal 4 a ver la grabación de un programa que se llamaba La Hora de los Locutores. Haz de cuenta que después de las 11 de la noche en Canal 4, nadie lo veía, yo creo. Dieron, yo creo que el sindicato o la asociación de locutores consiguió un espacio para que los locutores de radio y de televisión tuvieran un programa de variedades donde ellos salían. Entonces era un programa nocturno. Entonces ese día de mi cumpleaños me llevó a ver el programa, mi papá, cómo lo grababan. Cumplía yo 9 años en 1975, 12 de marzo de 1975. Y estando ahí, en la segunda parte del programa, el segundo programa que se grabó, me bajó del switcher donde estaba yo viendo cómo movían las cámaras y todo. Me dijo, vente gordito, vas a cantar. Entonces me consiguió una guitarra, porque pues yo tocaba desde muy chiquito la guitarra, desde los 6 años en casa.
Por las misas.
Además, sí, ándale, en las misas empezamos a tocar todos los filios. Y Alejandro, que ya componía sus canciones y eso, ¿no? Y ahí canté yo La Bamba, porque pues me sabía el rock de la cárcel, Popotitos. Puro rock pesado, ¿sabes? El que se sabe un niño a los 9 años, Eric, caray.
Se te ve que desde entonces, Mario.
Heavy metal. Entonces, bueno, canté eso. Y saliendo de ahí, conociendo Televicentro y los foros y todo eso, mi padre se topa con un actor muy alto, yucateco, que siempre casualmente yucateco y alto, y que hacía, mi familia es de Yucatán, y que hacía personajes norteños. ¿Cómo estás, Tilín? Que no sé qué. Mae, ¿cómo estás, Tilín? Hablaba como yucateco, ¿no? Ah, ¿cómo estás, Víctor? Mira, mi hijo, que no sé. Ah, mucho gusto, niño, mucho gusto. Y yo lo oigo y digo, esa voz la he oído diciendo... Venga, ver, hacer fin. Sí, okay. ¿Qué pasa?
Sí, el águila.
El águila de Serfín, Víctor Alcocer. Y me dice mi papá, él es la voz de Matute.
Uh-huh.
Y de Herman Munster.
Uh-huh.
Y de Koyak. No, a ver, espérate, para tu carro. Herman Munster habla en español, no estés fregando, o sea, no hagas eso. O sea, Matute habla en español, ¿cómo dices eso?
Uh-huh.
No. Muchos actores hacen voces de personajes en las. Y entonces el niño de 9 años empieza a asociar estas ideas. Y sumado a que te digo que veíamos las películas con mi madre, que nos decía, ah, mira, esa voz es fulana de tal, ah, esa actriz es sutana de tal. Entonces ahí cambió mi vida. Yo creo que fue el momento en el que hizo el twist.
Y pues bueno, yo me imagino que conocer a Víctor Alcocer, que además hacía cine como Víctor Alcocer, o sea, no solo era el actor que doblaba, el actor de doblaje, sino que tenía de repente sus papeles, ¿no? Y era, como dices, una figura imponente. ¿Te habló también de la actuación, de ese lado de la actuación? ¿O tú ya sabías que, o si sabías o no sabías, que lo tuyo era jugar con la voz, prestar la voz, actuar con la voz?
No sabía.
No tenías idea todavía.
Copiaba lo que hacía mi padre. Mi padre me dijo después de eso, pues mira, en ese episodio de Los Picapiedras yo hago al elefante que lava los platos. O sea, le daban personajes chiquitos. En ese de Don Gato, justo en un episodio de Don Gato 2, dobló a Benito. No sé por qué no fue Jorge Arvizu, pero cuando va la mamá de Benito Bodoque de visita al callejón, entonces ahí hace mi papá a Benito, ¿no?
Que lo hacía como Manolín, así, Don Gato, es mi madre, oh, mi madre.
Muy rara la voz. Y yo empezaba a usar mi voz para que el niño gordito, el sexto de 10, buleado, sapeado, pues tiene que abrirse paso en la escuela, con los amigos y luego con las niñas. Pues empecé a descubrir que mi voz era un elemento que me ayudaba mucho. podrá ser feo, pero si tienes bonita voz.
No, pues tú que puedes, hazlo. Yo soy feo y además tengo mala voz. Imagínate cómo las no, sufro.
Qué va, chico.
Va un agradecimiento más a todos y a todas las Patreons de Cine Garage. De verdad, sin su apoyo, este contenido que llega a todo el mundo gracias a ustedes, que se genera gracias a ustedes y que ha crecido gracias a ustedes, no sería posible. Entonces, tocándome el corazón, un saludo, un abrazo y mi agradecimiento eterno a Jonathan Barrera Flores, Jaime Peña, Valeria Valladares, Gaby Guillén, Cristian Flores, Alejandra Palancares, Leonardo C., Efraín, a mi hermano Evaristo Corona, Ana Tamayo y David Pérez, a todos ustedes y a todos los demás, a todos los que se han sumado, a todos los que han pasado por la lista de Patreon Cine Garage, millones de gracias. Seguiremos en esto y por aquí nos encontramos. Saludos. Antes de hablar de tus primeras películas como actor de doblaje, ¿tú recuerdas la primera película a la que llevaste a alguien al cine, más allá de un amigo, sino que tú dijiste, mira, la voy a invitar o lo voy a invitar, es un amigo o es una chava o es lo que, pero yo quiero ir con esa persona al cine? ¿Recuerdas esa primera experiencia?
Sí, pero no vi la película, entonces...
No, pues no, yo por eso quiero que nos cuente la experiencia, no la película. ¿Qué pasó?
Es que habían unas chicas en la cuadra que eran, pues no sé si eran muy guapas, pero eran muy peculiares. Fíjate los nombres, se llamaban Orly y Liat.
Ok.
Eran judías y nosotros, un vecino y yo, trabajamos un verano mucho haciendo... Hacíamos unos barcos, no, perdón, unas botellas con mar adentro. Ya sabes, okay, que le echabas anilina, sí, sí, agua con anilina, de esa de la mariposa. Le echabas, uh-huh, ¿qué era? No aceite, era el otro que era, se usa, no, para diluir. Tiner.
Pero te lo enseñaban en la clase, en la escuela te enseñaban a hacer, uh-huh, eso.
Le echabas arena, que se ponía en el fondo, le echabas tiner. Y luego agua con anilina, que es colorante azul. Entonces lo movías así, parecían unas botellas. Entonces hicimos muchas para conseguir dinero y invitar a las niñas al cine. Okay. Y las llevamos, nos las prestó su mamá. Bueno, básicamente nos llevó la mamá de mi amigo a todos al cine.
Claro.
Pero yo recuerdo que fui al cine con lentes oscuros porque me sentía muy importante, ¿no?
Muy
yo
cool.
Yo llevaba lentes oscuros, esos de gota así, de esos Ray-Ban verdes, que eran de alguno de mis hermanos. Y toda la película con los lentes oscuros, yo digo, de veras, por eso no la vi. No creas que besé a la chica.
No, yo por eso te decía, cuéntanos la experiencia. Yo nunca pienso mal, Mario. Ahora, ¿te enteraste por lo menos qué película era? ¿O no te acuerdas?
No recuerdo. Tendría que haber sido de acción. Pero hay una que es así, destrozó mi cabeza, la hizo así, ¡pua! Voló. Mira, estaba yo viendo a Jackie Chan, que no sé si estaba haciendo una nueva película o algo, le vi un anuncio por ahí. Y yo recuerdo haber ido a ver El Avispón Verde con Bruce Lee.
La película
del Avispón, okay, Verde con Bruce Lee. No es cierto, era una película de Bruce Lee, claro, no. Era una película, porque él hacía la serie de televisión.
Dice, él hacía la serie, sí.
Sí, tienes toda la razón. Entonces fuimos al cine en banda, todos los chavos de la secundaria, ya entrando a la secundaria, a ver a Bruce Lee en alguna película. No sé cuál habrá sido, ¿no? Y bueno, pues la emoción de verlo peleando ahí y todo eso. Pero hubo una en esa época, que fue el episodio... ¿Cuál es la primera de Star Wars que salió? ¿Cinco?
La cuatro.
¿La cuatro?
El episodio cuatro, la primera que se estrenó.
La primera que se estrenó en un cine, uh-huh, que estaba aquí en el Toreo de Cuatro Caminos, en justo entre el Estado de México y el de Distrito Federal, que tenía una pantalla del suelo al techo, ¿no? Y pudimos ir a ver ahí Star Wars, esa película. O sea, desde ver las letrotas que salían al principio,
claro,
fue el impacto más grande, porque además creo que me tocó muy adelante. Llegamos, ya estaba lleno. Entonces, pues imagínate, sentado del piso al techo, la pantalla y viéndolo así. O sea, me dolió el cuello.
Efecto doble.
Así es. Impactante.
Y yo nada más voy contando así las veces que Star Wars fue como un hito en la vida de alguien, pero me interesa ahora sí que nos cuentes en qué momento decides entrar a la profesión del doblaje, actuar con la voz? ¿Y en qué momento te dicen, órale, chavo, va, te toca hacer la voz de...? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se construyó ese instante?
Pues fíjate que yo desde muy chavito, como te digo que tocaba y eso, llega un momento en que para conseguir, para llevar a la novia al cine y ya después al Vips a tomar unos molletes y un café. Unos molletes y un café. Porque te servían dos veces café. Entonces la primera taza se la tomaba ella y yo me tomaba la segunda. Y los molletes venían cuatro, así que dos y dos, pásame otro plato y ya estaba, ¿no? Yo cantaba en una peña que se llamaba El Sapo Cancionero, se llama, y contaba chistes y hacía comedia. Entonces esto, cuando entro a la universidad, me facilita mucho empezar a hacer comerciales y locución. En segundo semestre entrando saco mi licencia, empiezo en esta onda y me entero por un hermano mío que era ingeniero de grabación, que fue un gran ingeniero de grabación, ahora hace música y otras cosas. Que él entró a trabajar a una compañía de Televisa que hacía doblaje de películas. Entonces ahí me entero que había una huelga de actores y me invitan a tomar un curso para entrarle al fogonazo, ¿no? Y tomo un curso que de verdad mucha gente piensa que tomas un curso y ya de ahí al atril. Yo creo que pasaron como 6 años para que yo pudiera tener un personaje en serio. Y sí, mientras eran así el policía 1, el árbol 2 y así, ¿no? Pero ahí empecé estudiando doblaje y teniendo mucho miedo, me dio mucho miedo. Siempre me ha puesto muy nervioso, ¿sabes? Cuando tú le preguntas a un actor, sobre todo ahora que ya tenemos crédito en las películas, ¿cuántas películas ha hecho? Yo dejé de contar cuando llevaba 200, o sea, no lo sé, no sé cuántas habré hecho, pero no ha habido una en la que no esté nervioso, en la que no tenga esa tensión por hacerlo con todo el corazón. Ahorita terminé, llevaba yo 2 horas, no, empecé a las 10, llevaba yo 4 horas grabando aquí en esta cabina que ven detrás de mí. Y terminé muy tenso de los hombros porque estoy pegado. Requiere de tus sentidos, de toda tu concentración el doblaje.
Que es luego lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Que actuar con doblando o actuar con la voz representa un esfuerzo, o sea, acaba siendo un esfuerzo físico, como si actuaras con todo el cuerpo, porque aunque no te mueves como un actor de los que vemos en la tele y en el cine, estás usando tu cuerpo entero, ¿no? ¿No? Sí, claro. O sea, y la voz es parte de tu cuerpo, además.
No, es el resultado de la energía moviéndose por tu cuerpo. No podrías nada más con la voz hacer algo. O sea, tienes que interactuar, tienes que estar en la energía y en el mood del actor original. O sea, es toda una experiencia y además requiere mucha concentración. Yo tomé ahorita un par de Advils porque traía un dolor de cabeza porque tú tienes que estar oyendo, viendo tu guión, oyendo al ingeniero, oyendo a la directora, viendo el monitor, procurando no acercarte demasiado al micrófono, estar en tu eje, actuar, poner la intención, memorizar las escenas, marcar. Ahorita no puedes marcar porque todo lo hacemos ya en el monitor porque se está grabando a distancia. Es una experiencia muy divertida, muy linda. Es un trabajo de verdad así multidisciplinario porque requiere muchas cosas, además de la actuación, claro, que le tienes que dar al personaje.
Claro, ¿y cuál fue ese primer personaje que te dieron como para, ahora sí, este es tu primer estelar?
Ah, ya estelar, y es que es una escalerita, vas empezando desde abajo, pero probablemente uno de los primeros estelares no fue para cine, fue para series de televisión. Que empecé a hacer mucho para Plaza Sésamo y Cartoon Network. Casualmente Plaza Sésamo produce una serie para el Cartoon Network y yo empiezo haciendo allá una serie que se llamaba La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, Jaimico, Johnny Bravo, El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas. Estábamos haciendo todo eso y todos hacíamos muchos papelitos. Pero me dan una serie a mí que se llama Big Bag o La Gran Bolsa, donde me toca hacer a un Muppet, de los Muppets de Jim Henson, muy bonito, que se llama Chelly, y se hace el estelar y hace una serie completa de más de 20 y tantos episodios, donde canta y habla. Entonces creo que fue la exposición más grande que tuve en ese entonces. Pero esta serie que te voy a comentar, yo no sé si tú habrás escuchado de ella, que fue la segunda en la que, o a la par de esa, en la que me dieron un estelar, se llamaba Seven Days, se trataba de un astronauta, no de la NASA, sino de la NSA, Pues es que es, no iba al espacio, pues. Es la agencia de investigación. Y este astronauta, cuando sucede un ataque, una cosa así, le llaman. Oye, pues voló el Capitolio y se murió el presidente. Entonces, este cuate tiene que subir, separarse de la Tierra y regresar 7 días antes para evitar que suceda.
Ok.
¡Wow! ¡Qué serie!
No, hombre. ¿Y tú prestaste voz ahí?
Hice al astronauta, lo hice años, bueno, varias temporadas. Se hacen varias en un año a veces, pero las temporadas son anuales. Entonces, eran anuales. Entonces, padrísimo. Fue una aventura muy linda. Eso es de lo primero que hice.
Pues, entonces, ahora que estrenó Ad Astra y viste a Brad Pitt en Ad Astra, dijiste, a mí no me duras nada, yo fui astronauta antes que tú.
Por favor,
y yo viajé en el tiempo antes que tú.
Esa teoría yo la comprobé hace mucho. Pero luego empiezan a llegar las películas que ya tienen cierto reconocimiento. Yo creo que tal vez de lo primero que hice ya, en donde ya tenía yo un personaje, no sé si fue El Planeta del Tesoro, que es una versión de Disney a La Isla del Tesoro. Uh-huh. O tal vez películas más para nenes más chiquitos, como era algo de The Tiger Movie o Tiger Movie, y tal vez ya más conocida, Mulan, uh-huh, donde tengo ahí a un personaje que es el asistente del emperador.
Ok.
Y ya se van sumando todas las de Winnie Pooh, que eran muchas, pero ya de cine, pues empiezan a caer cosas bien interesantes hasta que llega el episodio 1 de Star Wars, el episodio 2, el 3 y el 4. Y
que te conviertes en Obi-Wan Kenobi.
En Obi-Wan. Que casualmente en el episodio 1 hago a Mass Ameda, que es un asistente del emperador Palpatine. Y en el episodio 2 ya me dan a Ewan McGregor, porque como que cambia. Se ve muy joven en el episodio 1. Ajá. Uh-huh. Recuerda que él es el Padawan de Qui-Gon, creo. Uh-huh. Y luego él se vuelve el maestro de Anakin, ¿no? Entonces ya sale más sacerdotizo el cuate, así más más
aseñorado.
Aseñorado.
¿Había conciencia de cerrar este círculo que te tuvo en la primera fila del cine viendo Star Wars en la pantalla de piso a techo, con convertirte después en el Obi-Wan previo a eso? O sea, ¿lo estabas concientizando o nunca te diste cuenta en el momento?
No, y ni siquiera cuando empecé en las audiciones para el personaje, hasta que me senté y vi la película, tuve que ver las anteriores, las posteriores, para entender qué pasaba después. Y entonces ahí, ¡pam! Vuelvo a ver al mallito de... Pues no sé en qué año se estrenó Star Wars. También 70s, ¿verdad?
Sí, 76, sí, sí. La película 76. Es el 74, 76. A mí esos años se me van.
Sí, sí. Recuerdo a ese niño sentadito viéndolo así. Y luego me veo yo haciendo Obi-Wan. Digo, oh my gosh. Sí estuvo padre.
77 es la primera.
77, sí, exacto.
Sí.
Sí, y muy probablemente fue 20 años después que hice yo esta, ¿no? 87, 97, probablemente se hizo el episodio.
El episodio 2 hiciste tú, ¿no?
Uh-huh, 2.
Porque el uno dices que no lo hiciste tú.
No hice Obi-Wan ahí.
Ok, el episodio 2 es del, que es el ataque de los clones, es del 2002, Mario.
2002, ah.
2002.
No, ya son más de 20 años después.
Sí, sí. Días antes. Entrar al universo Star Wars es bien complicado. Los fans son muy intensos, Mario. ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Cómo te han tratado?
Es algo intenso, y tengo que reconocer que yo no era un conocedor de toda la cultura Jedi y toda la cultura Star Wars. Entonces me tengo que involucrar y empiezo. Y digo, bueno, pues yo nunca fui un niño tan Star Wars, porque tenía amigos que tenían, ya sabes, las naves y todo esto. Y es ya siendo adulto que me empiezo a involucrar para poder dar respuesta a muchas cuestionantes que te hacen los chicos cuando te invitan a los congresos. Como bien dices, es gente que de veras lo vive.
Está ahí adentro, están al 100%, sí.
Yo me quedé boquiabierto. En alguna época me invitaron a Perú a hacer una premiere de alguna de las películas. Y cuando vi el patrocinio y nos volaron en primera clase, a mi mujer y a mí, y cuando vi la prensa y cómo tenían que hacerte una valla y te metían por detrás. A ver, aquí un efecto bien interesante. El doblaje, ¿qué significa para...? En México lo tenemos bien claro, pero nuestros hermanos de los países de Centro y Sudamérica, el doblaje es mucho más valorado porque nosotros tenemos la cercanía con los Estados Unidos y de pronto hasta la costumbre de ver las películas en inglés. Cuando de pronto dices una película se hizo para verla y oírla, no para leerla. No. Entonces, si vas a ir a leer al cine, pues mejor cómprate un libro y lee en la comodidad de tu casa. Pero los que iban y las veían en inglés leyendo subtítulos, se perdían todas las explosiones y todo lo demás de atrás, ¿no? Entonces, el doblaje viene a ser ese que te ayuda a sentar a un niño, a un señor mayor o a alguien que no habla un idioma original de la película, a verla, a oírla y a disfrutarla, ¿no? En lugar de estar leyendo, ¿viste la nave? No, porque ya me pasaron las letritas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y yo cuando voy al Perú y veo a estas... Claro, en México hay grupos de amantes de Star Wars en Baja California, en Yucatán, en Guadalajara. Hay un montón en Veracruz y todos bien lindos. Me han escrito y les he hecho cosas y hemos grabado cosas para ellos. Pero en Perú sí me dejaban muy impactado. No, el cosplay sí. Ahí. No. El cuate que hacía Darth Vader así... Ah, Darth Vader era un enano junto a este.
Se sigue usando esto que hablábamos con los doblajes de los Aristogatos, por ejemplo, que el doblaje de México se extiende a Centro y Sudamérica. ¿Sigue ocurriendo así o se ha ido localizando más a últimas fechas?
No, sí, por supuesto. Yo creo que sigue siendo, incluso hay muy buen doblaje en Argentina, en Chile. Venezuela fue un lugar muy importante, Puerto Rico, Colombia, pero sí puedo decir que fácilmente el 80%, si no es que un poco más, de los contenidos para la pantalla grande se doblan en México. Y ¿sabes qué? Sí somos muy buenos, man.
Ya, ¿qué le vamos vaya, a
no, hacer? Nunca lo he dudado, Eric, pero estaba yo viendo una serie ahora danesa. Uh-huh. Y pues como la estaba viendo en danés, pues tenía que estar leyendo, ¿no? Entonces dije, ay, y no había doblaje al español, entonces la puse en inglés. Uh-huh. Y dice inglés británico, entonces doblada en Inglaterra. No, qué malo soy. O sea, no puedes como actor dejar pasar la sincronía, ¿me entiendes? Te vuelves un vicioso ya, ¿no?
Claro.
Muy interesante, o sea... Los planos, ¿me entiendes? Los actores manejamos planos. Si tú ves que el actor se acerca y le dice al otro, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No es lo mismo cuando dices, pero por favor, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¡No! Y esos planos en gran medida los maneja el actor con proyección de voz y con posición ante el micrófono en algunas ocasiones. Y cuando ves que ahí no, o sea, eso es algo que detectas así. Cuando dices que es tan perfecto y que está tan cerca del micrófono y que el actor está cerca y la escena luego se ve lejos y la voz se sigue oyendo igual, dices, olvida, no sabes.
Bueno, pero ¿no has visto películas dobladas en Rusia, o sí? No. ¿Sabes cómo doblan en Rusia?
No.
Un actor, si acaso y si tienes suerte, un actor, una actriz y alguien más, hablan sobre las voces de los actores de la película original. Entonces tú en segundo plano oyes al actor, ¿no? Pon tú a Ewan McGregor y arriba oyes al ruso diciendo en ruso. No. Así, pero como todo encimado. Es la pesadilla más grande del mundo. Entonces no vayas a Rusia a ver. Bueno, cuando vayas no te metas al cine. Eso sí, te lo digo desde ahora.
Pero el doblaje, por ejemplo, alemán o francés, o incluso el español, manejan muy bien la técnica, la verdad es uh-huh. son muy buenos. Pero ¿quién dobla el inglés? Casi nadie usa doblar al
nadie,
inglés.
Nadie. Y ahora, Mario, ¿tienes hijos? Perdona la pregunta.
No, fíjate que no. Yo no tengo hijos y ya no voy a tener. Ahora sí ya será imposible.
Ya no se puede, pero ¿qué películas le enseñarías a un niño? Así como tú tuviste este chance de acercamiento con las películas de aventuras populares mexicanas, que son bien padres en el cine. Ver una película del santo en el cine, la verdad te cambia la dimensión de lo que tú crees que es el santo, ¿no? Yo la primera vez que tuve chance de ver al santo en pantalla grande dije, pues, pero, claro, por eso era una estrella, ¿no? Porque lo tienes que ver así. ¿Tú qué le enseñarías a un niño ahora, habiendo trabajado en eso, habiendo visto tanto cine?
Yo le enseñaría, y creo que lo hice con los varios sobrinos que tengo cercanos que no vieron este tipo de películas en cine de la trilogía. Llevé a los chavos, yo recuerdo a los juegos de Star Wars y eso que habían en los Universal, les decía, es que esta experiencia que tuvimos los jóvenes de los años 80 viendo al doctor Emmett Brown y viendo a McFly y viendo, es de las cosas que más me han gustado y que creo que les compartí a ellos, porque de pronto ya me agarraban hasta de bajada, ¿no? Íbamos mucho a los parques de diversiones y me decían, ¿no te vas a subir al juego, tío, o eres gallina? ¡Yo no soy una gallina! ¡No! ¡Me subo! Y me dan pánico los juegos, los roller coasters y esas cosas, y me subía todo por no ser gallina.
¿En qué estás ahora, Mario, para comenzar a cerrar nuestro programa? ¿Se puede anticipar algo de tu trabajo
sí,
actual? ¿Cine, series, comerciales,
bueno, en cine,
tele?
En cine estuve en dos películas. Esta serie de los investigadores que se llaman tipo James Bond. ¿Cómo se llama? Hice a un malvado ahí, muy simpático. Una película que doblamos ya hace tiempo y la doblamos a distancia. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Es el nombre de... Son unos muy elegantes de traje, así que son tipo James Bond, agentes muy, muy
¿Tú quién eras? ¿Qué actor eras? ¿O tampoco te acuerdas?
No lo recuerdo, pero bueno, hice todo el malo ahí, uno de los villanos. Ya te diré, esta es como la cuarta o quinta de estas películas. Pero fíjate que acabo de doblar a Sacha Baron Cohen. Uh-huh. En una película bien interesante de un caso de la vida real que tiene que ver con Chicago, se llama Chicago 7 o algo así.
Sí, 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 que está a punto de estrenar.
Está a punto de estrenar. Yo he tenido oportunidad de doblar a Sacha Baron Cohen desde que lo hice con el Rey Julien de Madagascar. Bueno, después me invitaron a hacerlo en una película que se llamó... Hugo de Cabaret. Sí. Luego lo hice...
De Scorsese,
Martin Scorsese. Y luego lo hice también en una que se llamó El Dictador, de estas películas de su humor muy peculiar.
Sí, sí, sí.
Y probablemente en otras más, no recuerdo. Y es hasta ahora que me llaman a doblarlo en esta de Chicago 7, ¿no? Es un caso.
The Trial of the Chicago 7 se llama, el juicio de los 7 de Chicago, sí.
Así es. Y padre, recién la grabé también a distancia, también desde aquí. Y luego me invitaron a participar en algo muy lindo porque se estrenó una película que se llamó Trolls, de esta serie de películas animadas de los Trolls, la más reciente, y se hizo la serie animada. En la película de los Trolls, el vocalista del grupo Caló, que es Claudio Yarto, dobla a uno de estos personajes muy simpático que se llama el Diamantito, pero pues viene la serie de televisión y llaman a alguien que pueda cantar, rapear y doblar a este personaje. Entonces eso estoy haciendo, además de mucho, mucho Disney, porque con el estreno de Disney Plus hemos hecho... No. De veras, para los amantes de Mickey, Donald, hemos hecho un buen de aventuras de estos personajes Standard Character Voices. Tú sabes que yo hago a Goofy desde hace más de 20 años. Después hemos hecho de los Muppets. Montonal de contenidos. Viene una serie preciosa de los Muppets. Muy divertida. Para los que tienen Disney Plus ya la han de haber visto porque pues, se estrenó hace más de
nada. Hace nada, sí.
Y esta serie de los Muppets está preciosa. Yo soy voz de Miss Piggy y de Beaker. Beaker es el que dice, Mimi, 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 que nada más habla así. Y Miss Piggy. Y recientemente, fíjate, esta es una cosa muy linda. Doblo a Goofy, pero el que hace la voz en inglés se llama Bill Farmer. Bill Farmer es un actor que hace muchos personajes y tiene un lugar en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y es una estrella de la... del dubbing de la voz. Y él dobla a Goofy. Y entonces yo lo conozco hace varios años en un congreso de voces y una experiencia hermosa. Y hace una nueva serie que se llama It's a Dog's Life, o es esta vida de perros o algo así. Y él lo conduce y hace casos de perros maravillosos que hacen cosas increíbles. Entonces, pues es lo que he estado doblando, es lo que estaba haciendo y está padrísimo. Eso es de lo más reciente que estoy haciendo.
Bueno, pues una felicitación gigante, Mario. Qué bueno que hay trabajo, qué bueno que sigues trabajando en lo que te gusta. Nosotros aquí en Cine Garage siempre admiramos este tipo de aportaciones al mundo en general, ¿no? Al arte, a la cultura, a la cultura popular, a la diversión, al entretenimiento. Entonces, mil gracias por tu trabajo. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo pueden acercarse un poco más a ti, aunque sea a través de redes sociales?
Claro, Eric, estoy activo constantemente como Mario Filio. No vas a encontrar muchos. Arroba Mario Filio en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todo. Y pues la presencia constante en las redes y en todas las distribuidoras de podcast, con mi podcast, que pues yo empecé a hacer podcast en el 2005. Uh-huh. Y después tuve una pausa del 2011 al 2019 y volvimos a retomar y ahí andamos haciendo el podcast de Mario Filio con muchos invitados que hablan de doblaje de la voz. Y el sitio mariofilio.com te lleva a todo. No hay que buscar gran cosa, a los talleres, al doblaje, a la música, porque pues como bien dijiste al principio, de pronto canto y subo música a las tiendas virtuales, así que los invito a que me visiten. Será un gusto contestarles un mensajito por ahí.
Por ahí andaremos oyéndote rapear. Además, ya que dijiste que rapeas, pues habrá que explotar esa vena. Muy habrá padre, que explotar sí. Esa vena.
No es fácil.
Y si te... No, ya sé que no es fácil. Yo nunca dije que fuera fácil.
Está difícil.
Pues mira, voy a poner ahora al equipo de producción a que nos armen un especial con Sacha Baron Cohen, con Ewan McGregor y contigo. En cuanto aceptes trabajar con ellos seguro van a decir que sí, lo armamos.
Difícil, difícil. Oye, Will Smith lo dobla hace muchos años y si lo puedes conseguir, por favor, que no lo conozco.
Yo lo he entrevistado un par de veces y ¿sabes que habla bien español?
Eso dicen, ¿verdad? Que sí, habla muy bien español. Sí.
O sea, no como para contestarte una entrevista completa, pero para socializar, claro, y estar un día en una cantina, perfectamente habla español. A la otra yo le digo, no te preocupes.
Te lo ruego, por favor.
Mil gracias, Mario. De verdad, mil felicidades. Muchas gracias por tu trabajo, por tu tiempo para venir a este episodio de Cine Garage. Ya lo dijiste, la gente puede acercarse a tu podcast, todo está en tu página, ya diste las redes sociales. Millones de gracias, muchas felicidades y te mando un gran abrazo, Mario.
Igual, Eric, gracias a todos los seguidores y bueno, sigan en Cine Garage. La verdad, a mí me dio mucho gusto poder hablar del cine, que es parte de mi vida.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.